por los caminos de Dios. ...60 minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica.
Muy buenos días, amigos y amigas que están en sintonía de Radio Galilea y del programa Por los Caminos de Dios. Es Paula López Tramblé que les habla hoy sábado 27 de abril del 2024, ya en plena primavera y soñando con el verano. Como siempre, les hemos traído un lindo programa y nuestro maravilloso equipo con muchas ganas de saludarlos. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás?
Buenos días, Paula. Hola, Alcira. Bonjour, Jacqueline. Padre Eisner, ¿cómo está? Ustedes allá todos que nos escuchan, espero que estén muy bien en sus casas, tal vez en su carro, pero sobre todo que podamos darles buenas luces en esta mañana de sábado.
Hola, Alcira, ¿cómo estás?
Hola, Paula, buenos días, Diana, Jacqueline, y bueno, Padre Eisner, que siempre estamos muy contentas por todo lo que sus homilías que dice usted, Padre, pero... A ver, haga el esfuerzo de venir a visitarnos. Y a ustedes, estimados oyentes, les deseo que tengan una bonita semana.
Nuestro coequipía Arismendi está ausente por esta semana, pero la semana próxima estará con nosotros. Y buenos días a nuestro súper e incomparable Jacqueline. Sin él no habría programa. Y antes de comenzar, una pequeña historia de la persona. Es una persona que fue a la iglesia y le dijo, mira, Dios mío, es que no estás viendo que hay guerras terribles en el mundo. Por favor, haz algo. Y Dios le dijo, espera un ratito, ya llego. Bueno, la semana siguiente vuelve a la iglesia y dice, pero Dios mío, ¿has visto que hay niños que están muriendo de hambre? Por favor, haz algo. Y Dios le dice lo mismo, espera un ratito, ya llego. Los pocos días después se vuelve otra vez a la iglesia, se arrodilla y comienza y dice, no puede ser. Dios mío, pero por favor, hay gente sin abrigo, hay gente que está abandonada, hay gente que... ¿por qué no haz algo? Dios mío, le responde la misma cosa. Espera un rato, ya llego, ya voy, enseguida voy. Bueno, así ha ido creo que durante muchos días a la iglesia y Dios le respondía lo mismo. Bueno, el hombre estaba cansado y le dice, pero Dios mío, ahora estoy viniendo a decirte, ¿por qué estás tardando una y otra vez de venir cuando hay tanto problema en el mundo? Entonces Dios le dice, mira, ¿sabes por qué? Porque no quiero encontrarte con las manos vacías. Sigamos con la música.
La música de nuestra tierra. Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu.
Creo que es la primera vez que traemos algo del folclore del Uruguay. Siempre hemos traído de muchos países de América Latina, pero así que ahora vamos a escuchar del Uruguay Angelitos Negros por un grupo que se llama Los Olimareños.
Mundo la negra Juana, lo malo que le pasó. Se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma. Ay, del alma tan sano que estuvo el negro. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo. Se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo.
Se le murió su negrito. Ay, su negrito de oro lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo.
Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. Santo de Alcoba, oye de Alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo?
Pintor nacido en mi tierra, ay, en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la vigencia blanca pinta mi angelito.
No hay un pintor que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo.
Si queda un pintor de santo, oiga de santo, si queda un pintor de cielo, llega el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo.
Con sus ángeles morenos, oigan moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo.
Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la vida.
El tema de la semana. Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica.
Bueno, les hemos traído un tema que es muy triste, muy difícil, es el fenómeno de la gente, podemos decir, itinerante, podemos decir, sin techo, sin abrigo. Muchos lo han definido como el sin hogarismo, que es un problema social de magnitud que afecta a miles de personas y trae miles de problemas, por supuesto. Los que, a partir más o menos del siglo XVI, La pobreza crece, sobre todo en Europa, y entonces ahí se arman categorías, eran los que ayudaban a esta gente o los que no, pero a los otros les decían que eran vagabundos, pícaros, ociosos, y cuya situación era debido a los vicios que tenían y que no era lícito de ayudarlos. En cambio, había otro grupo que los ayudaban, sobre todo de parte de la Iglesia Católica. Bueno, sin hogarismo, entonces como fenómeno social, son personas que carecen de un hogar permanente para residir y que se ven obligados de vivir a la intemperie. ya sea en la calle, en los portales de viviendas, en los parques o verdaderamente en algunos albergues que son temporales. Aquí conocen todos la Riviera, que alberga gente que está sin techo, a los sin hogarismo, pero es chico y no alcanza para todos. Y aquí en el invierno es, bueno, vamos a hablar dentro de un rato que aquí en el invierno es mucho más grave el problema. Normalmente a causa de una ruptura encadenada, digo yo que son unos problemas que se encadenan como en toda situación social. La persona pierde su empleo, pierde su hogar, pierde la estima, yo diría, y muchos problemas sociales que se van acumulando y generalmente conducen a la persona a no tener con qué pagar un cuarto, un hogar, entonces se ven obligados a estar en la calle. También hay el problema de salud mental. Hay muchas gentes que viven en la calle que tienen problemas de salud mental y que no tienen dónde ir porque las instituciones son pocas, no hay campo, ya sea aquí en Quebec o en la América Latina.
Pero el problema de salud mental ligado al sinhogarismo es un problema, digamos, más socialmente entendido, más masivamente, es más un problema, por ejemplo, aquí, ¿no?, en Canadá, que la razón sea el problema, bueno, económico, pero la salud mental, como un origen de ese, que a veces es como una decisión, o sea, si pierden o no pueden trabajar y empiezan a itinerar. Por eso es el nombre también.
Por eso.
No pueden entrar como en el sistema, encontrar un trabajo, vivir como
es
la
que,
normalidad.
En un momento, si la persona pierde un trabajo, dos trabajos, pierde la familia, pierde los amigos porque nadie está de acuerdo con su manera de vivir y hay todos los tabús sociales, entonces la persona va perdiendo la estima, la autoestima, además hay mucha depresión y además hay el invierno. Entonces, cuando están en depresión, es problema de salud mental. Entonces, la gente no tiene ganas de trabajar. Va a ir a un trabajo, lo va a perder porque no está en buena salud mental. Es como les digo, es una serie de causas. No es una causa, es una serie de causas que ocasionan el sinhogarismo, tanto aquí en Quebec como en toda la Europa. En el nivel máximo de exclusión y marginalización que realiza una sociedad moderna es a los sin hogar. He leído un artículo que casi me he desmayado, que muchos de los sin techo que se duermen cerca de un restaurante, diremos, no voy a nombrar el restaurante, y se viven ahí o se sientan ahí para pedir limosna o permiso para dormir. Del restaurante salen los empleados y les echan agua fría para que se vayan. En invierno, estamos hablando en el Quebec. Eso parece que en Montreal ha habido protestas masivas y boicot al restaurante que hizo eso, ¿no es cierto? Y protestas masivas porque es verdad.
Claro, es una agresión muy fuerte, pero ya eso es al lado. Pero mi hija que vive ahora en Montreal, en una zona que es más bien un poco difícil y hay empieza a haber mucha itinerancia, y me dice que ellos son súper pacíficos con la gente normal, pero entre ellos existe muchísima agresividad.
Claro,
y se maltratan mucho entre ellos.
Claro, es posible.
Por los lugares, es muy, muy...
Porque todos tienen que buscar, es la ley de la jungla.
Sí.
Como yo voy a vivir aquí, como tú, tengo que tener un sitio para mí, tengo que...
Exactamente, demarcan su territorio. Entonces, pero tú dijiste algo, ya que desde los siglos se va tratando, ya si ustedes han leído, por ejemplo, el libro de Víctor Hugo, Los Miserables, es en base a eso, porque ya esa época salió la itinerancia, el éxodo rural, la gente sin trabajo. Imaginen, ya en 1800 ya se hablaba de este problema y ahora se ha incrementado más, ¿no? Si escribió el libro Los Miserables es porque vio todo eso en Francia, en Europa. Y
claro, no es un problema nuevo. Ya les digo que comienza en el siglo XIV.
Exactamente.
Comienza la discriminación.
Y eso se va arrastrando, Y como ustedes ya lo han dicho, eso lleva porque en los campos no hay trabajo. La gente no tiene mucha educación, no tiene preparación, la salud mental, que eso influye mucho, y luego llegan aquí, marcan el territorio, las familias se destrozan, los hijos quedan abandonados. Es un grave problema social. Y, por ejemplo, dice, aquí hay varias teorías, y una las voy a leer porque también yo fui a buscar. Hay varias teorías, dice, pero, por ejemplo, se convierte en un problema social asociado a la pobreza, a la indigencia, al desempleo, la miseria. Finalmente vienen los problemas mentales. El éxodo de la gente del campo a las ciudades con la esperanza de mejorar su modo de vida, pero a veces no se da en comienzo. Entonces la frustración crece, los problemas y la bebida y la drogadicción. Y luego viene la violencia familiar, la violencia en la calle, y ya es difícil para que se integren dentro de la sociedad. Y si los niños no reciben una educación, entonces los niños siguen ese camino y se crían en la calle sin un punto de reper y van perdiendo su estima de soi. Entonces...
Bueno, hay también, no hay que olvidar que en la población de los sin techo hay los migrantes y los inmigrantes, ¿eh? Uh-huh. Porque es gente que está sin papeles frecuentemente, que están como mendigos, como vagabundos o los llaman carrileros en España, y uh-huh. que no tienen papeles. Entonces entran y, claro, si no tienen dónde trabajar, cómo hacer, qué hacer, entonces vuelven, están en la calle. Normalmente dicen que hay en cuatro tiempos presentan las causas del sanhogarismo. La ruptura en cuatro lazos, dice una autora, y que son primero ruptura de lazos familiares. Puede ser por la mortalidad de los padres, o peleas familiares, o la distancia a causa de una adicción, de una enfermedad, un traumatismo físico o mental. Después, la ruptura de lazos laborales, lo que yo les dije. Pierden el empleo, no tienen empleo, que así, no tienen medios entonces. Luego, la ruptura de los lazos sociales, antes y después. Pierden amigos, tienen dificultades institucionales, problemas judiciales, problemas con la policía, evidentemente. Puede ser un proceso gradual o brusco, con la pérdida de amigos, familia, que le dan la espalda y no aceptan su situación. Entonces, es una situación bien difícil porque quieren, aun mucho que quieran dar un paso atrás y volver, no pueden porque todas las puertas se les han cerrado. Entonces, los sin techo están sin techo por mucho tiempo porque, ya les digo, se les cierran las puertas. Más avanzan en las causas de la itinerancia, más las puertas están cerradas. Dice que el año pasado en Toronto han muerto más de 200 personas de itinerancia. Es mucho. Que tener en cuenta del invierno canadiense. Sí, 200 personas.
Eso es un factor también muy determinante porque es casi de vida o de muerte, ¿eh? Vivir en condiciones así. Lo que nos sucede, digamos, en nuestros países, que pues, eso también como que perpetúa el problema o pues se toman decisiones, toma mucho tiempo tomar decisiones porque se sobrevive en condiciones pues muy lamentables, pero se sobrevive. Entonces eso también cambia como la dinámica, pero sí, acá es de vida o muerte. El que se quedó afuera en invierno, pues
te congelas, claro. Te mueres. Y es interesante lo que esta señora dice, que vivir en la calle no es premeditado. No, la gente dice, yo voy a decir, me voy a volver itinerante, libre, qué rico. No. Es una solución precipitada para alejarse del dolor o la única opción después de ser expulsados de su residencia, de su trabajo, de su familia. Entonces, no había que escoger, no les queda otra opción. Ahí vas y listo. No puedes hacer otra cosa. Entonces, es importante que, bueno, hemos hablado de la Declaración de los Derechos de las Personas sin Hogar. Se trabaja mucho y es interesante que después de la muerte de estas 200 personas en Toronto han comenzado a trabajar mucho para hacer algo por esa gente. Claro, como les digo, hay sitios como aquí, sí. La Riviera,
y cada municipio, sí, exacto, cada ciudad pues tiene como lugares así, pero claramente, y eso lo vemos mucho en las noticias recientes, este último año ha habido muchas nuevas personas itinerantes, que es en el producto de la inflación, los problemas en el costo de la vivienda, que la gente de pronto, casi que de un momento a otro, se encuentra sin la capacidad de poder pagar dónde vivir, como lo estaba haciendo, muy modestamente hasta un punto dado, pero ya después no tuvo dónde vivir porque lo sacaron de su apartamento. Claro. Y escuchamos eso más frecuentemente desde hace un año, digamos. Ahí se ve el empobrecimiento y pues, se está complicando, claro, la situación.
Es que no es solo una cuestión de justicia social, porque sí puede haber, hay la ayuda social, que les pueden dar la ayuda social, pero la ayuda social no les alcanza, o simplemente la ayuda social no les da cuando no tienes residencia. Si no tienes residencia, no recibes tu ayuda social. Entonces, no puedes pagarte un cuarto, no puedes... yo sé que aquí en Quebec, en Saint Rock, hay muchas... gente que alquila así cuartos para esas gentes, para poderles dar una residencia y que el cheque de ayuda social les llegue y tengan con qué comer y pagar su... y no estar a la intemperie. Pero cuando les digo que es una... tiene dos caras de la medalla, porque es una cosa la justicia y otra cosa la compasión. Tiene que ser leyes que tengan en cuenta la compasión humana, que no puede... que tiene que haber...
para
ayuda más concreta, yo diría que, bueno, como te digo, Love Rivière no recibe a lo mejor una subvención, pero no es suficiente, tiene que haber más. Me acuerdo que el año pasado, creo que hermana Lourdes vino y nos habló que en San Roque ellos hacen mucha ayuda para dar el comedor popular. Y eso hace también Love Rivière, les dan comida. Y yo creo que es más fácil conseguirse comida que un lugar donde dormir.
Eso es cuando pasa que una persona está normal todavía en sus cinco sentidos, pero cuando ya la persona está en problemas mentales, eso ya es un poco más difícil. Eso también la hermana Lourdes lo explicaba, ¿no?
Pero ahí no te olvides que eso tiene que haber, bueno, hay aquí algunas instituciones como abajo Robert Schiffa, pero muchas veces no hay campo, no hay bastante campo para todas las personas, o simplemente que pueden escaparse y que no hay bastante personal tampoco para seguir a esas personas y decir cómo lo vamos, o programas que van a ayudarle verdaderamente cuando se trata de la salud mental, o simplemente cuando están en depresión. Una depresión puede ser vencida, puede haber medicamentos, pero ¿cómo la persona que está en la calle va a tener medicamentos si no sabe qué hacer, si nunca ha ido al médico? Parece que la hacen... Bueno, otro aspecto que trae la itinerancia son las enfermedades. Parece que las que más mueren son las mujeres. Probablemente tienen menos tolerancia a venir. Las enfermedades que les atacan, evidentemente, es la tuberculosis, la desnutrición, las enfermedades sexuales, y muchas veces es causa de mortalidad. Y les digo también la diabetes, porque van a comer, digamos, si un restaurante X les da azúcar, van a comer azúcar, pero están tan desorganizados su sistema que van a acabar diabéticos, entonces pueden morir diabetes. Es una, como yo les decía al comienzo, los problemas que engendra el sinhogarismo son inmensos.
Como un círculo vicioso.
Es un círculo, porque y hay la enfermedad, esto, entonces ya después, si la mujer tiene hijos, son tomados por el gobierno, sí, pero la mujer queda, parece que las que más mueren son las mujeres. ¿Y vas a decir algo al círculo?
No, realmente, Polita, es un tema tan duro que... yo cuando voy en las calles y veo a esta gente, no hago más que decir, Señor Dios mío, y por tanto en el mundo hay tanta abundancia y no somos capaces de compartir. Y hay programas sociales y la gente no abastece, no logra dar solución a estos problemas. Imagínate, yo he trabajado en los barrios pobres en Guatemala, voy a hablar un poquito de América Latina, yo he trabajado en barrios pobres, pero estos pobres todavía tienen un techo, tienen sus favelitas.
Claro, ¿no? Aunque sea en casa.
Sí, tienen sus casitas de cartón.
Y no hay el invierno. Pues,
y
no
viven ahí.
Pero es, a veces son viviendas indignas.
Indignas. Indica, es, total, total.
Que, sí, pero claro. ¿Sabes? Son alegres. Porque yo, ¿has visto la foto, Polita? Yo en medio de la basura, tienen su casita y ahí eran felices, su radio y ahí da los mariachis, ahí felices y ellos estaban ahí.
Pero que, como dice Diana, es indigno porque
sí, claro.
Piensa que ellos están haciendo su casa en los basurales.
Sí.
Aprovechando cartones, cosas viejas, sí, pero no es...
No es una dignidad, no es humano. Sí, en los derechos del hombre el hombre tiene derecho a la educación, tiene que tener derecho a una alimentación, tiene derecho al trabajo, tiene derecho al agua.
Al techo.
Tiene todo eso dentro, está escrito dentro de la dignidad humana, dentro de los derechos dignos de la persona. Porque una persona tiene todos esos derechos, pero el sistema a veces no abarca o el sistema está tan mal hecho que no son capaces de dar abastecimiento a esta gente. Y si hay los recursos naturales, sabemos también que ese dinero va dirigido a otro lado. No vamos a entrar en ese campo. Pero sí es un problema social. Y es un problema social
muy grande,
mundial.
Muy grande.
Un problema
es
social
muy grande,
y mundial.
Y además, como digo, es mundial. En Quebec tenemos, quién sabe, con el invierno un poco menos, pero según lo que he leído, en Europa es 20 veces peor, sobre todo en España. Parece que es incontable el número de sin hogar que están ahí. Pero como ven, es un tema, como dijo Alcira, difícil, triste. ¿Qué nos queda hacer? ¿Alguna cosa? No sé. Bueno, como cristianos quieren siempre estar vigilantes, ver qué es lo que podemos hacer. Pero es triste y tenemos que estar conscientes que esos problemas sociales nos tocan de cerca o de lejos.
La canción mensaje. La música como lenguaje universal y como uno de los grandes regalos que Dios nos da, nos ayuda hoy a entender la buena nueva.
Creo que es muy apropiada la canción de Marco Antonio Solís, Las casas de cartón.
Vive mi gente las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les da diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa una esperanza casas de cartón. Están
en sintonía de Por los Caminos de Dios, un programa semanal dirigido a la comunidad de habla hispana para vivir y celebrar mejor nuestra fe católica. Radio Galilea 90.9 FM Quebec, 102.5 en la gran región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. La palabra viva. Reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Recibamos este mensaje con alegría para poner en práctica la buena nueva de Cristo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor.
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya todavía en este tiempo de Pascua, tiempo en el que necesitamos entrar en este misterio de la resurrección. Esto no es una fábula, no es un cuento chino, no es una historia de un sentimiento, de un ideal, no. Es un hecho concreto. Cristo ha vencido la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte? ¿Quién puede vencer la muerte? ¿Quién puede vencer la muerte? Nadie. 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 ¿Y cómo podemos vencer a la muerte nosotros? La gran pregunta del ser humano. ¿Cómo? Está en la Eucaristía. Ahí está esa preciosísima sangre de Cristo. Eso es lo que me hace pensar esta frase. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Hablamos de una viña, hablamos de uva, hablamos de vino. Una buena copa de vino, algo extraordinario. Hay botellas de vino que cuestan una fortuna, precio carísimo. Pero hay un vino sagrado que es mucho más. Un vino que se vuelve la sangre divina de Cristo Salvador. Ese no tiene precio. Y es esta comunión al cuerpo. Nosotros como normalmente con el cuerpo, lo que es que también comulgamos con la sangre. A veces en América Latina es bonito porque se puede, se acercan las personas y comulgan en la boca y uno puede, el sacerdote, porque solamente él puede. Pero sus manos han sido consagradas, tocar la hostia consagrada y mezclarla diciendo que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo ahora en la boca al que va a comulgar. Una tradición que en otros lugares ya no se hace, es una gran tristeza, pero bueno, esa unión con el cuerpo y la sangre de Cristo, esa comunión a la preciosísima sangre donde se encuentra el cuerpo, el alma, la divinidad, la sangre del Señor Jesucristo, se hace presente en cada Eucaristía para que tú tengas la vida y la certitud que la muerte ha sido vencida, hermanos, porque nos tocará un día. Pero si estás en Cristo, pues, como dice aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y el problema no es del lado de Cristo, el problema es nuestro lado. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Es tomarte tu fe católica en serio. Estamos llamados a respetar, a ser buenos ciudadanos y todo eso es muy importante. Pero tu fe, como hacen muchas personas de otras religiones, que también son respetuosos y buenos ciudadanos, pero no traicionan sus convicciones. Nosotros a veces puede pasarnos de por no molestar a nadie, no manifestar nuestras convicciones con respeto, respetando como lo hacía el Señor también. Pero nosotros, eso es permanecer en el Señor, es que tú vives como cristiano, es que tú quieres vivir como cristiano. Tú sabes lo que significa, nosotros sabemos lo que significa. Que es un combate, claro, ¿no? Eso, perfectos no somos. Los santos eran pecadores, pero los santos hicieron conocer por su inmenso amor a Él, por su fidelidad a Él. Y puedo decir, Señor, ten piedad, quiero estar contigo. Cristo dice, sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué significa? Bueno, todo lo que podemos hacer, Dios nos lo ha dado. La inteligencia no la creó el ser humano. El alma todavía queda mucho para muchos que hacen búsqueda científica. La definición del alma, no saben qué hacer. O la conciencia, los sueños, dónde está, en qué parte. Hay muchas interrogantes para la ciencia, porque no es el dominio de la ciencia, es el dominio del espíritu. Es ahí donde la fe actúa. Ya eso no lo dio Dios. Pero también, sin mí no pueden hacer nada, significa, no puede ser santo sin Jesucristo. Y a eso estamos llamados. No está sortida esta visión del cristiano promedio, aquel que verdaderamente quiere ser un enamorado de Cristo. Aquel que sabe que nadie le puede dar la salvación. Nadie te puede ofrecer lo que Cristo te va a ofrecer. Primero, un corazón enamorado de ti, más que nunca. O sea, el corazón de Cristo toma sobre él el mal del mundo. Toma sobre él el mal del mundo. Entonces, hermano, y dice el Señor, si te enamoras de mí, si me pides con amor lo que verdaderamente necesitas, muchas veces le pedimos al Señor que nos resuelva nuestros problemas. Y no es eso a veces lo que el Señor quiere, no es una máquina para resolver problemas, quiere que tú lo ames. Y después te podrá dar lo necesario. Señor, dame lo necesario para amarte. Ahí cambia la cosa. No darme lo que necesito para, bueno, mis cosas cotidianas, ¿no? Decirle, Señor, dame lo necesario para amarte, dame lo necesario para crecer en el amor de ti. Y es eso. El Señor te lo concederá porque quiere que lo ames. Y todo lo que Él te pueda dar, trabajo, éxito, profesional, bendito sea desde que te dé montones. Pero si eso te va a alejar de Dios, a veces es mejor que no te lo conceda. Porque el Señor no quiere que te alejes de Él, porque al final todo pasa. Pues hermanos, estamos en un tiempo pascual, un tiempo maravilloso. Espero que continúes enamorándote del Señor, escuchando cantos de fe maravillosos. Yo escucho un canto de Atenas que me encanta mucho, sobre la Virgen María. O sea, que tu estructura de vida sea estar en el sarmiento, que es Cristo. Amén.
Buenos días, niños.
Hola. Buenos días. Hoy te traigo otra canción, para ti especialmente, y se llama Un mensaje al mundo, con letra y música de Jorge, Elena y Matías Otarrendi. Son una familia, y ellos te cantan esta canción.
Conozcámonos.
Bueno, ahora queremos hablarles de algo más alegre, más positivo.
Más ligero.
Más ligero. Es los beneficios de la caminata y cómo lo hacemos y cómo podemos hacer.
Pues la caminata, además, que es para todo el año. Pero ahorita que estamos en plena primavera, que se va a ir calentando, la caminata es más fácil y más ligera. Y tiene muchos beneficios para el cuerpo, para el alma también, para lo psicológico, porque la caminata es afuera. Yo pienso que esa es una de las cosas que me gustan más de la caminata, que es al aire libre. Puede ser urbana en la ciudad, pero puede ser afuera, en el campo, en el bosque, al borde del río. Es un placer. Para mí es uno de los grandes placeres irme de caminata.
Tienes razón, Diana, y eso es lo que los especialistas lo dicen.
Sí.
Pero tú sabes que antiguamente nuestros padres tenían que ir al mercado, caminar y nunca se quejaron de la caminata, pero nuestras sociedades han ido cambiando. Por ejemplo, en América Latina, tener auto era un lujo. Entonces tenías que desplazarte a pie para ir al mercado, a la escuela, a los campos y todo. Y después, aquí, bueno, es una necesidad por el clima que hemos hablado, que por el frío que hace. Pero ahora, también en América Latina, también ha subido un poco la economía, el modo de vida ha cambiado, entonces ya utilizan más su auto para ir, entonces que va, la persona va cambiando, Y ahora lo que de los especialistas que dicen que va cambiando y nos hablan de los beneficios de la caminata. Por ejemplo, dicen, la caminata es un ejercicio, como tú lo has dicho, lo más simple, lo más considerado benéfico para nuestro organismo, porque está demostrado.
Y lo menos costoso.
Y menos costoso. Nos ayuda al sistema cardiovascular. Se activa para la eliminación del colesterol. Ayuda para los organismos, aumenta la resistencia, los esfuerzos que hacemos para caminar y con el tiempo vamos agilizando y eso nos ayuda. También dicen otros especialistas, porque fui a buscar, otro dice que se podría reducir entre el 6 y el 10% la aparición de enfermedades, disminuye el estrés, mejora la salud mental, activa el metabolismo, prolonga la expectativa de vida, aumenta la capacidad física o aeróbica, puedes tener movimientos más fáciles, disminuye la presión arterial, el colesterol, reduce la circunferencia del abdomen y el peso.
Oigan bien esa parte, hay que oírla bien.
Sí. Entonces, tú ves todo lo que da. Y dice, ¿cuánto podemos caminar? Dice a un paso regular 30 minutos, 2 o 3 veces a la semana. Ah, claro que hay otros
Estamos atrás, yo no camino más que una vez.
Dice, claro que hay no hay límite, ¿no? Para la persona que puede caminar mucho más rápido, puede ir más lentamente a su ritmo.
A su ritmo.
Y otra expectativa, como tú lo has dicho, Diana, es una caminata, se puede hacer con los niños, aunque a los adolescentes hay que empujarles un poco, dice.
Sí, pero sí, es un periodo en donde es más difícil hacerlos mover. Pero es una garantía, y lo dicen más y más, para envejecer bien.
Sí, en salud. Y como ya decía, para los jóvenes y los niños necesitan una motivación y una ayuda y un empujón de los padres, ¿no? Y también darles, motivarles, hacerles comprender lo beneficioso y generosa que es la caminata. Las recomendaciones. Antes uno logra una caminata, dice una adecuada hidratación. Antes de salir, toma tu vasito de agua. Y después de la caminata, tómate otro vasito de agua. Evitar las horas altas de radiación, de las 11 a las 4 de la tarde.
Claro, es donde el sol está más fuerte.
Exactamente.
Siempre hay que evitar si hace mucho sol o ponerte buena crema,
exactamente,
sombrerito
Paula,
y todo
dice,
lo que quieras.
La ventaja es que ahora en esta estación, en este tiempo, es casi que se puede todo el día porque no hay soles muy fuertes. En el verano es donde hay que ser muy prudente.
Exactamente. Sí. Dice, utilizar un protector solar, vestirse adecuadamente de acuerdo al tiempo. Claro, que ahora en invierno nos ponemos un buen abrigo, un gorro, un guante y salimos. Y cuando hace frío en verano, también es importante llevar una camisa.
De manga larga.
De manga larga.
Sea por el sol, sea por mosquitos, por cualquier razón. Exacto. Siempre, hasta para que el sudor te pueda poner en la ropa y no...
Exacto, sí. Exacto. Dicen, sí, hay que...
Yo soy un amante de la manga corta.
Tienes que ponerte.
No, mucho también pues por mi trabajo me gusta estar los brazos liberados, pero el sol también es rico de sentir. Pero es verdad, por ejemplo, en nuestros países también andinos, uh-huh. El sol es muy fuerte y hay que ser súper cuidadosos con eso, con las horas, en esas horas del día que tú dices, entre las 11 y las 4 de la tarde, el sol puede ser muy picante, hay que protegerse.
Claro, porque estamos en mucha más altura, Colombia y Bolivia, estamos altos.
Cerca del Ecuador.
Y el sol cuando te quema, ahí te quema, y es por eso que los de los Andes, todos tenemos las chapas, los campesinos, bien rojo, ¿no? Y en el Medio Oriente, ¿por qué crees que andan tan
cubiertos,
porque imagina, hace 40, 50, hace y todo es el desierto, ¿ah? Entonces solamente de los beduinos solamente se ven los ojitos, porque
y la arena, ¿no?
Exacto, si te quitas la camisa y vas ahí, como diríamos en, no lo sé si aquí se utiliza, es bien tostado ahí, bien bronceado, eso ya no es bronceado, eso es estar quemado, achicharrado. Entonces,
para caminar hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. Y también,
No sé si lo tenías entre tus cosas para tener en cuenta, el calzado. Súper importante.
Sí, lo dice, tener un
buen... Qué bueno que lo digas, Diana, porque es verdad que si quieres caminar y estás con un mal zapato, ese rato vas a tener dolor aquí a la espalda, a las rodillas, a los pies.
Exacto, hay que buscar.
Sí, dice un buen calzado, pero tampoco, calzado. ¿No? Y una buena ropa. Y también hay peligros, ¿ah? Por ejemplo, yo como vivo en el plato de Capruch, cuando bajo, yo subo a veces para hacer mi cardio, yo bajo así caminando, ¿ah? Uh-huh. Pero yo veo a los jóvenes, a las señoras correr, y eso yo aprendí. Aprendí en un curso que no puedes correr cuando estás en la bajada porque tus huesos van chocando,
Y para las rodillas,
vas destrozando el cartílago, ¿no? A ese momento no lo sienten, pero más tarde va a estar completamente,
¿no?
Y sabes que ahora existe para las caminatas, bueno, ofrecen como siempre todo avanza, muchos productos para caminar con buen equipo, y más avanza la edad también es muy práctico según vas a subir y si vas a hacer unas caminatas más en zonas más accidentadas, los palos o los bastones para caminar son muy útiles porque te dan un soporte y generalmente son muy útiles bajando justamente, porque ahí es donde tienes que cuidar las articulaciones, una tercera apoyo.
Lo tienes razón, Diana, yo tengo esos palitos, me dieron entonces. Con eso camino en la nieve y en el verano
es
un
para
apoyo,
todas las
estaciones,
¿no?
Caminata,
da una seguridad.
Así que
entonces les recomendamos caminar.
Caminar
no es costoso, es bueno para la salud, agradable. Además puedes hacerlo con alguien, pues conversando, puedes charlar, puedes y descubrir parques y sitios bonitos, porque es incómodo, claro, caminar en la ciudad por el tráfico y eso, y hay que ser prudentes también.
Sí, eso dicen los especialistas, que eso nos ayuda a tener amistades, como dice el Pola, salir en familia, te encuentras en la calle, haces un grupo, formas un grupo, entonces vas acompañándote.
Hay grupos en las parroquias, hay muchos grupos que salen organizados y que van a caminar en grupos.
Clubes de marcha, hay varios clubes de marcha.
El club de marcha se llama así en las parroquias, ¿no?
Sí. Y no solo en las parroquias, en la ciudad, hay varios, y eso vale la pena, exacto, si te gusta caminar con otros, pues es una buena idea. Caminar solo también son momentos de reflexión muy ricos de ver. Y en esta época, ahorita y el mes que sigue, porque empiezan a salir, a brotar toda la vegetación.
La naturaleza.
Es muy, muy agradable ver esa.
La naturaleza despierta.
Bueno, entonces, como ven, les recomendamos caminar. Entonces, ahora vamos con la música.
oasis de paz. Entremos en la intimidad de nuestro corazón, donde se encuentra la paz y la serenidad. Oasis de paz, un espacio de reflexión y oración, un alto en el camino.
Milena Hernández nos trae una linda canción a la Virgen, Madre mía que estás en el cielo. Hemos llegado al fin de la emisión. Espero que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que hemos aprendido muchas cosas. Gracias al equipo, al Cira, a Diana, a Jacqueline, al padre Eisner y a todos ustedes que siempre están en nuestra compañía. Y no se olviden, a la semana próxima.
Por los caminos de Dios.